En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Asidone Jerez trasladó a este fin de semana la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, que fue convocado para el pasado domingo 7 de noviembre. Ya hace una semana que nuestro pastor, don José Rico, reflexionó sobre la corresponsabilidad requerida a los fieles. Hoy es el ecónomo, el sacerdote Diego Moreno, quien nos acompaña en El Espejo. Soy Gabriel Álvarez, te doy la bienvenida y te invito a que escuches de nuevo a nuestro pastor.
La tarea de caminar juntos es fundamental conocer la meta. El simple coincidir mientras caminamos no hace la iglesia. Las grandes ciudades nos muestran la imagen repetida de multitudes que coinciden en calles, avenidas y medios de transporte, pero no caminan juntas. Caminan juntos quienes se saben convocados por alguien, formando parte de un proyecto común y dirigiéndose a la misma meta. En la iglesia caminamos juntos porque es Cristo quien nos convoca. Nos ha introducido por el bautismo en la comunión de la Trinidad Santa para que participemos de su misma vida e impulsemos juntos la misión evangelizadora. Nuestra meta y los medios para alcanzarla no son de este mundo. Hemos sido creados para el cielo y si ignoramos el fin, nuestro paso por este mundo se frustra. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Así lo expresó de manera certera San Agustín de Hipona, y así nos lo recuerda continuamente la Iglesia, sobre todo a través de la liturgia. Hemos entrado de manos de la Iglesia en el último mes del año litúrgico, y las oraciones y lecturas de la Palabra de Dios que se proclaman en estas semanas nos invitan continuamente a poner ante nuestra mirada de fe las realidades últimas: la santidad como meta de la condición humana, la muerte y la oración por los difuntos, el encuentro definitivo con el Señor que acontecerá al cruzar el umbral de la muerte, el juicio como sacar a la luz cuál es ahora nuestra respuesta de fe y amor a Cristo, si lo reconocimos al partir el pan y en los más necesitados. Mientras estamos en este mundo, tenemos esperanza porque nos sabemos esperados por el Señor. Por eso, en la tarea de caminar juntos, es fundamental conocer la meta.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y está ya con nosotros Diego Moreno, ecónomo de la diócesis de Asidonia Jerez, en esta antevíspera de la celebración aquí del Día de la Iglesia Diocesana. Bienvenido.
Hola, Gabriel. ¿Qué tal?
Viene con una publicación en las manos que es ya un clásico, nuestra Iglesia, una invitación a conociendo los datos, a conociendo las cifras, a conociendo el espíritu con el que se hace todo y los servicios que se presta a toda la sociedad, hacernos copartícipes, ¿verdad?
Pues sí, tenemos aquí este pequeño folletito, una pequeña revista, y en la revista, bueno, pues vemos que es nuestra Iglesia, somos lo que tú nos ayudas a hacer, somos una gran familia contigo, ¿no? Y ahí vemos, bueno, pues un grupo de personas, y abajo pues hay un faldón con el mapa de la diócesis para que toda la diócesis se vea representada también en esta revista, ¿no? Destacando un poco la catedral, que es la sede episcopal, ¿no?
Aparecen mil cifras, no podemos mencionarlas todas, no merecerá la pena, pero no sé si hay alguna de esas cifras sobre la realidad de la diócesis en estos momentos que al ecónomo le apetezca pues compartir en este momento.
Bueno, pues ahí en la revista se ofrece la cuenta de resultados de la diócesis, ¿no? La aportación que hacen los fieles, es siempre un poco mayor que la que recibimos del Fondo Común Interdiocesano, que es la crucecita famosa,
claro.
que la Conferencia Episcopal luego, pues, con su forma de reparto, pues, se hace para toda la diócesis, ¿no? Es importante, hombre, destacar también un poco el tema del patrimonio, ¿no?, de las actividades patrimoniales, que también hay que cuidar, y bueno, pues es un gasto que tenemos ahí.
Los ingresos mayoritarios son los de la aportación de los fieles.
De los fieles, sí.
Y luego la crucecita tampoco es un regalo del Estado.
No, porque ahí en realidad, bueno, pues es un reparto que el Estado hace, que ya claro. se estableció hace ya años, ¿no? Se estableció de esa manera, no solamente nos vemos beneficiados nosotros, sino que se ven beneficiados otros organismos, ¿no? Otras ONGs, también Cáritas se ve beneficiado, que al principio... Y bueno, yo creo que es un sistema bastante bueno, ¿no? Que en definitiva al Estado tampoco le cuesta y al contribuyente tampoco le supone, porque como se suele decir en casi todas las campañas, ni tienes que pagar más ni te van a devolver menos, sino que esa crucecita simplemente lo que
es la decisión personal de cada cual de que una parte de sus impuestos vaya a la Iglesia, pues por ser partícipe y beneficiaria de sus servicios.
O sea, la mayoría de los católicos, bueno, pues esa campaña, por ejemplo, de la crucecita, seguimos insistiendo y tenemos que seguir concienciando a la gente para que tanto católicos como no católicos, hay gente que lo hemos recordado en otras ocasiones, ¿no? Que hay personas que bueno, que no son católicos, pero reconocen la labor que la Iglesia está realizando y colaboran de esa manera, ¿no? Sabiendo que a ellos, en definitiva, no les va a costar nada, ¿no? Claro. Después está la parte de donativos y tal, ¿no? Que en la revista viene al final, el decirle que los donativos desgravan, y que ya parece que no, pero la gente se va concienciando con eso, ¿no? Y es muy fácil, o sea, aquí te explica cómo hacerlo, tu donativo en un clic, ¿no? Y con tanta tecnología y tantos medios, pues gracias también a las entidades bancarias, pues podemos hacer que facilitarle a las personas, creyentes o no, pues el que puedan hacer sus donativos puntuales o periódicos. Y luego todo eso pues también tiene su ventaja, ¿no? A la hora de declararlo.
Eso por lo que se refiere a los ingresos. Si pensamos en los gastos, han mencionado el patrimonio, que yo creo que también es bueno dejar claro que al final las iglesias las mantiene la Iglesia, y que es un patrimonio costoso. Si cada cual sabe lo que le cuesta mantener su casa, imaginemos lo que significa mantener un patrimonio muy antiguo, de siglos en muchos casos, con unas necesidades muy muy concretas, muy específicas, que van más allá de las del el propio edificio en el que se celebren los cultos, la liturgia, ¿no?
Sí, los datos que se ofrecen aquí de la cuenta de resultados, bueno, vemos a grosso modo, ¿verdad? Los totales, ¿no? Son algo más de 7 millones los ingresos que hemos tenido y más de 7 millones los gastos que se han tenido, ¿no? En conservación de edificios y gastos de funcionamiento y tal, pues han sido casi 2 millones y medio, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos ahí que estamos un poco encima de claro. Bueno, un poco, ¿no? Bastante
encima
de los edificios. Y bueno, y todo eso sin recibir mucha ayuda, sin recibir mucha ayuda. Claro. Y eso, bueno, intentamos de mantenerlo lo mejor posible, ¿no? Ahí se va, pues, un pico una grande. Parte importante, sí.
Y como economo, bien que lo sabe Diego, la de cosas que hay que ir relegando. Quiero decir, obras que son necesarias, pero que este año no nos va a caber en las partidas que tenemos, ¿no? Y así, pues, hay iglesias por arreglar, templos por construir, incluso en parroquias, que alguna de ellas sigue con demarcación, pero no con iglesia, ¿no?
Sí, el caso de la parroquia del Rocío, que siempre salimos
claro.
Hablando de esta parroquia que queremos poner en marcha, pero que el edificar un complejo parroquial hoy día pues puede salir en torno al millón o más de un millón de euros, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensarlo. Hay otras prioridades también, ¿no? Porque no queramos construir allí, pero hay otras prioridades que hay que tener en cuenta. Y esas prioridades muchas veces surgen sin que tú las busques, o sea, sí. Porque se te da de pronto un problema en un templo
histórico. Pasó con Santiago en su momento, ¿no?
Pasó con Santiago. Claro. Bueno, la gente ve Santiago ya abierto, ve en Santiago y tal. Me lo digo porque soy el párroco de allí también. Y resulta que bueno, Santiago todavía se está pagando.
Claro.
Todavía se está pagando. Y pagamos en orden a 11.000 euros al mes. O sea, que se dice pronto, se dice pronto. Y hemos recibido muy poca ayuda con el tema de Santiago. Las primeras ayudas que se recibieron al principio, ¿no? y ya está, ¿no? Y seguimos ahí, bueno, haciendo el esfuerzo, la diócesis es la que hace claro. ese esfuerzo, uh-huh. y en medio, bueno, pues te encuentras pues que hay que hacer intervenciones en otro sitio, ¿no? Como será San Marcos, como será las parroquias, los templos históricos de la ciudad, y también en los pueblos, evidentemente, ¿no? Que a veces te encuentras con problemas que la parroquia no puede asumir porque no tiene capacidad para asumir eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues la diócesis tiene que estar ahí, claro.
Y junto a ello, pues la atención a los más desfavorecidos, servicios que se prestan y que al final, con mayor o menor compromiso eclesial o mayor o menor fe, son muchas las personas que se benefician de ello. Llegan las bodas, llegan los sacramentos en general, llegan los servicios que son propios de la Iglesia, de acompañamiento a los enfermos, de acompañamiento en el momento final de la muerte, de la vida, vamos, la muerte. Todo ello forma parte de aquello que se presta desde la Iglesia, y que es verdad que cada vez más están valorando personas que no se confiesan especialmente cristianas, católicas.
Sí, hombre, esa es la tarea fundamental de la Iglesia, ¿no? En definitiva, la evangelización y la acción pastoral, ¿no? Que, uh-huh. que tiene que estar muy presente en la vida de la parroquia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, lo tenemos claro, ¿no? Que la tarea fundamental es la de llevar el Evangelio y la de atender pastoralmente pues a las personas necesitadas, a los enfermos. Aquí en la revista, por ejemplo, este año se ha querido dedicar una parte, en la parte final, ¿verdad?, el testimonio de una señora que estaba implicada en la parroquia, y luego el tema de los mayores, ¿no?, que con esto de la pandemia pues sabemos que han sido los que han sufrido bastante, ¿no?, y siguen todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues a estas personas también hay que intentar acompañarlas, hay que darle un poquito de ánimo y de esperanza, ¿no? Que nosotros estamos para llevar esperanza, porque si no es así, mal asunto.
Pues esperanza en medio del mundo, eso es la Iglesia. Somos una gran familia contigo, un lema que nos ha venido acompañando siempre. Somos lo que tú nos ayudas a ser. Un lema que especifica que no podemos recanear la ayuda, que lo que nosotros podemos aportar y no aportemos no lo va a aportar otro.
Claro, yo creo que la tarea fundamental aquí es el concienciar. Uh-huh. Lo hemos dicho en otras ocasiones, igual que la campaña del Por Tanto, es concienciar a la gente de la labor que hace la Iglesia, y que con total transparencia nosotros luego pues plasmamos aquí en esta revista, y están los datos económicos, y pueden decir, bueno, pues esto es lo que la Iglesia recibe, en esto se lo gasta la Iglesia, y no tenemos ningún inconveniente, ¿no? A veces se pasan a auditorías para, uh-huh. para el caso de Cáritas, ¿no? Que también están los datos de, claro. de Cáritas aquí reflejados en esta pequeña revista, ¿verdad? Y yo creo que la tarea es esa. Yo sí quisiera destacar, si ya no nos queda mucho tiempo, uh-huh. es también la carta que don José, el obispo, pues dirige con esta ocasión, ¿no? Dirige a todos los fieles, ¿no? Y nos dice él aquí al principio que la celebración anual del Día de la Iglesia Diocesana es una oportunidad preciosa para dar gracias a Dios, que es importante, el dar gracias a Dios por esta gran familia, que somos todos los bautizados. Crecer, dice él, en conocimiento. Es importante que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo. Fortalecer el sentido de pertenencia y renovar el compromiso de participación en su misión. Todos tenemos que participar, todos tenemos que ser también misioneros aquí en la Iglesia, ¿no? Y yo creo que eso es importante, de crear esa conciencia y que la gente pues cada vez se vaya implicando más en su parroquia. No hace falta, hablamos de misioneros, y a lo mejor, o yo me voy a ir por ahí, ¿no? Ahora uh-huh. tengo una familia, bueno, pues hay familias en misión también, y desde aquí pues tenemos una labor que realizar todos, ¿no?
Pues Diego Moreno, ecónomo de nuestra diócesis, gracias por acompañarnos, por ilustrarnos un año más en respecto al Día de la Iglesia Diocesana. Recordarán los oyentes, este domingo muy atento en las misas, ¿verdad?
Se trasladó a esta segunda semana, porque siempre, como sabéis, la primera semana, el primer fin de semana se dedica a Cáritas, ¿no? Y entonces lo trasladamos a esta semana. Yo creo que eso no perjudica en absoluto. Entonces, bueno, pues este año lo hemos hecho así, aunque la campaña, que ya venimos escuchando por los medios de comunicación, uh-huh. arrancó a primero de mes, ¿no?
Pues muchas gracias, Diego. Estamos muy pendientes de la campaña.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Gabriel.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy el libro nos lo trae el sacerdote José Arjona. Es suyo, él es su autor y con él conocemos La miel es mucha. Adelante, José.
Muy buenas, Gabriel. El libro La miel es mucha, oraciones y reflexiones vocacionales, está publicado por la editorial PPC. Se trata de ofrecer a la comunidad cristiana un conjunto de oraciones y celebraciones para pedir al Señor por las vocaciones. Evidentemente, la vocación primera es el ser cristiano, pero hay que pedir al Señor, como los insiste el mismo Jesús en el Evangelio de San Lucas, la mies mucha y los obreros poco. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. El libro consta de 20 temas oracionales y un anexo de 5 celebraciones que siguen las entregas catecumenales, pero desde la perspectiva vocacional. La metodología es muy fácil: una motivación inicial, una canción oracional, un salmo adaptado, la mirada puesta en Jesús con una oración al Señor, palabras de vida con un texto evangélico y su reflexión conveniente, y una oración dialogada de petición, terminando con María, la mirada a María en Nazaret, madre de las vocaciones, y el testimonio de evangelización y su clave de nueva evangelización. Como he dicho, el texto de anexo, la parte final de anexo, son celebraciones de entrega de la cruz como soporte vocacional, la Biblia, la fuente vocacional, el Padre Nuestro, la fuerza vocacional, las bienaventuranzas, el proyecto de la vocación cristiana y el mandamiento del amor, que es el gesto de la vocación cristiana. Ojalá este material sirva a la comunidad cristiana para pedir al Padre que nos envíe operarios, obreros a su mies, a la Iglesia, por el reino de Dios.
Gracias, José, que así sea. Vamos ahora con María José Orellana y esa ventana que abrimos cada viernes a Cáritas.
Saludos, Gabriel. La Feria de Economía Social de Jerez se celebra del 12 al 14 de noviembre en los claustros de Santo Domingo. Y un año más, Cáritas Diocesana de Acedonia Jerez está presente para visibilizar su apuesta por la economía social y solidaria a través de su empresa de inserción Casa Común. Juan Antonio García, responsable de la empresa, da más detalles.
En nuestro stand de Casa Común lo que queremos principalmente es que visualicen qué es lo que hacemos con la gente que trabajamos y fundamentalmente dar a conocer nuestras dos tiendas de Moda Red, dar a conocer nuestra tienda de reciclaje de muebles, en el cual tendremos muestras de lo que podemos hacer, los encargos que podemos recibir, los arreglos de muebles, incluso lo que tenemos en tienda, que también la tenemos en Madre de Dios, y la nueva línea de moda que tenemos, que hemos sacado, que se llama Fantoche. Es nuestra nueva apuesta dentro de la diócesis, en la que queremos apostar por el suprarreciclaje, que es simplemente reutilizar una prenda ya utilizada, dándole otra forma y haciendo el máximo reciclaje posible. Es decir, la volvemos a poner otra vez en funcionamiento dentro del mercado.
Desde Cáritas Diocesana continuamos apostando por un modelo económico que pone a la persona en el centro, que cuida el medio ambiente y que aboga por el consumo responsable. Actualmente se llevan a cabo dos líneas de producción centradas en la reutilización textil y la restauración de muebles y objetos de decoración. García explica en qué consiste esta apuesta por la economía social en Cáritas.
Todos los movimientos que hacemos, toda esta feria, no tiene más conciencia que la de seguir respetando el medio ambiente, seguir respetando y haciendo reciclaje y finalmente, que es nuestra intención más clara, que es seguir insertando a personas en el mundo laboral. En la actualidad en Casa Común tenemos 9 personas de inserción y 3 personas que somos de estructura, las cuales mantenemos las líneas de producción que tenemos. En primer lugar, la recuperación textil, que viene por una apuesta de Caritas Española a nivel nacional, de todos los contenedores rojos que bien conocéis. A través de esos contenedores recogemos lo que es el textil, lo mandamos a planta, reciclamos, incluso mandamos ropa que seleccionamos, la mandamos a nuestras otra línea de producción, que es nuestras tiendas de Moda Red, ¿vale? Las cuales tenemos dos tiendas, vuelvo a repetir, una en calle Algarve y otra en calle Madre de Dios, ¿vale? Las cuales ahí a través de personas de inserción volvemos a atender al público para ofrecerle estos productos. Y esta última línea que tenemos también de recuperación de muebles, intentando darle una nueva vida a muebles que nos donan, a muebles que restauramos y a juguetes y a miles de complementos que reutilizamos para la venta y la vuelta a inserción de personas que trabajan con nosotros.
Te esperamos este fin de semana en los claustros de Santo Domingo, viernes y sábado por la mañana de 11 a 2 y media y por la tarde de 5 a 9. El domingo también estaremos de 11 a 2. Por esta semana nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. El domingo ya sabes que te espero en Iglesia Noticias. Será a las 10 menos cuarto tras la Eucaristía. Ya no hay tiempo para más.